La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you.
La música hoy la va a poner el señor McCoy Tyner. Y el disco es del año 1968 y se llama Time for Tyner. Tyner es el apellido de este señor y McCoy es el nombre. La batería la toca Freddy Weitz, el bajo Herbie Lewis y el vibrafón Bobby Hutcherson. Fue grabado por Rudy Van Helder, toda una autoridad en grabaciones de jazz. Fue remasterizado por el mismo Van Helder en el año 2003. Esto fue publicado en el año 1969, este disco que se llama Time for Tyner, es decir, Tiempo de Tyner. Lo que vamos a leer se llama así, escrito por Sergio Kiernan. Solamente el título, creo que con eso alcanza. El primer campo de concentración argentino. El programa ya empezó y ahora sigue así. Revolución es improvisada y la hacen gentes capaces de pensar sobre la marcha, inventar, recrear, adaptar. La Revolución de Mayo no fue la excepción. Entre tantas improvisaciones se destaca la del abogado Manuel Belgrano, convertido en general y creando una bandera, cuando todo era un esbozo. Como se sabe, la improvisación funcionó. Terminamos teniendo un país y la bandera sigue ahí. Lo que nadie había previsto, y hubo también que improvisar, fue uno de esos problemas derivados del éxito. Belgrano penó y penó, pero al final batió a los godos en Tucumán. San Martín penó menos, que era un profesional, pero lo llenó de dedos en San Lorenzo y en Chile. Y ahí vino la pregunta: ¿qué hacemos con los prisioneros, que eran unos cuantos? Contando con lo que era el ejército del rey en todas nuestras ciudades, que fue desarmado y confinado. La solución fue dura: la creación del primer campo de concentración en nuestro país, en medio de la nada de la vieja provincia de Buenos Aires, la que terminaba en el río Salado. Para 1816, los españoles avanzaban fuerte en un contraataque continental. La declaración de independencia fue un desafío, no una conclusión, y el directorio de Juan Manuel de Pueyrredón endurece la mano con los delincuentes que abundan en el país, como dice con Y el acta de la época. Además de delincuentes comunes, había desertores en cantidad que ya habían empezado las levas, y prisioneros realistas. La decisión es llevarlos a la frontera sur, lejos de toda posibilidad de rescate por mar o por tierra. Se elige un paraje muy duro cerca de la laguna Caquel-Huincul, hoy un paraje muy bonito en el departamento de Maipú. A los prisioneros de rigor, españoles o realistas, se les lleva más allá, a los bajos salobres del río Salado, en tierras áridas y llenas de brusquillas, un arbusto espinoso y pelón. El campo, un fortincito de palo a pique y adobe, pasa a llamarse como Las Bruscas, por el arbustito. En 1817 le cambian el nombre a Santa Elena, pero nadie le da bola. Las bruscas no era como lo que se vio después, cuando los mismos españoles inventaron el campo de reconcentración en Cuba para quitarle apoyo a los rebeldes de fin de siglo, arreando poblaciones enteras adentro de una alambrada. En nuestro primer campo de prisioneros no había cerca porque no había a dónde huir. Eran leguas y leguas hasta la costa, leguas y leguas hasta el ejército realista más cercano. Lo único que quedaba cerca era la frontera con los indios independientes, que no sentían mayor aprecio por los godos. Al llegar, los prisioneros se encontraban que ni celda sabía y que se tenían que construir sus ranchos con lo que hubiera a mano. La comida era pésima, carne de yegua la más de las veces, y la aguada más cercana estaba a unos buenos kilómetros, chapoteando en barriales, salobres, llenos de cañas. Nadie recibía uniforme de presidiario, nadie recibía ropa alguna, y en cosa de semanas la población carcelaria estaba en harapos. Félix Luna cuenta la saga de un oficial aragonés, Faustino Ansay, que llegó a Buenos Aires como un joven alférez y para 1810 era coronel y jefe de la frontera sur de Mendoza. Ansay y otros oficiales y funcionarios españoles trataron de ocultar las noticias de la revolución y de evitar un cabildo abierto. Los realistas esperaban que Santiago de Liniers tuviera éxito en Córdoba con su contrarrevolución y los rescatara. Pero el que llegó primero fue un oficial enviado desde Buenos Aires que metió preso a medio mundo, empezando por Ansay. El coronel, ya cincuentón, iba a pasar las de Caín en los siguientes 12 años. Primero le embargaron todo lo que tenía. Lo subieron a un caballo y lo mandaron esposado a Buenos Aires, lo que tomó semanas. En el fuerte lo recibió un edecán de Cornelio Saavedra, que le sacó unos pesos y unas joyas que había alcanzado a esconder. Esperó en el calabozo la condena, que fue a 10 años de confinamiento en el confín del mundo, o sea, Carmen de Patagones, con un estipendio equivalente a un tercio de su sueldo de coronel. Ansay suspiró aliviado porque no lo iban a fusilar y porque al fin le sacaron los grilletes. En febrero de 1811 la partida llegó al Río Negro, donde los recibieron bien y se enteraron que los oficiales podían comer con el presidiario en jefe todos los días. Nadie los encerró y hasta les decían vuesa merced a la antigua. Así pasó un anito tranquilo, hasta que un día llegó un bergantín británico, el Amazonas, y los españoles lo ocuparon, y bien armados ocuparon Carmen de Patagones.
Para más suerte, enseguida llegó otro velero, el Queche, cuyo capitán ingenuamente desembarcó solo para perder su comando. Thank you. Los fugados llegaron sanos y salvos a Montevideo, baluarte realista, donde los recibieron como héroes y hasta le pagaron los 2 años de salarios que les debían. Anzai fue designado jefe de la fortaleza del Cerro y se lució con sus excursiones nocturnas para robar ganado y alimentos para la ciudad sitiada. Pero para mediados de junio de 1814, Alvear rindió la ciudad y el coronel volvió a ser prisionero. Para ese entonces los patriotas conocían las aventuras del aragonés y lo detestaban, con lo que el coronel fue mandado inmediatamente a Buenos Aires. Tras una breve entrevista con el director supremo Gervasio de Posadas, que se ve que quería conocerlo, pasó 1 mes en el calabozo. De ahí fue a parar a San Miguel de la Guardia del Monte, donde ya se concentraban 500 prisioneros realistas, luego a Río Cuarto y después a Córdoba, donde había 100 prisioneros más, estos traídos de Chile. Los maltratos eran constantes, como las amenazas de muerte y los insultos. En junio de 1816 llegó la orden de trasladar a los prisioneros a Las Bruscas, lo que tardó 50 días en carreta. Al llegar, se encontraron con más realistas presos y se pusieron a hacer sus ranchos. Los guardias rotaban cada mes y eran cada vez más violentos. Y en sus memorias, Anzai recordó los palos en el lomo que les dedicaron sus guardias del regimiento de pardos y morenos, especialmente rencorosos con los españoles. El único contacto con el exterior era coimeado a los guardias por algún alimento o una carta. Y alguno que otro prisionero pudo hasta comprar un caballo y fugarse. Nadie se molestaba en ir a buscarlo, que el desierto y los mapuches se encargaran. Pero el castigo para los que quedaban era ejemplar. Por cada fugado se elegía un prisionero que era llevado a Buenos Aires, cubierto de cadenas y puesto a trabajar arreglando calles, todavía encadenado y sometido a la burla pública. Anzai, enfermo, logró que lo trasladaran a un hospital en la capital en 1820. Con ayuda de una dama, a la que no mencionó por nombre, logró fugarse, subirse a un barquito y llegar a Colonia del Sacramento, en ese momento ocupada por los portugueses. Menos de un año después, estaba de vuelta en Zaragoza. El campo de Las Bruscas llegó a tener más de 1000 prisioneros y era tan famoso que hasta en Perú maltrataban a los prisioneros patriotas para retribuir la cortesía. El gran alivio de los confinados era que los distribuyeran como esclavos a las estancias cercanas o los pusieran a trabajar en obras públicas, con suerte en la cercana y naciente Dolores. Era duro, pero se comía mejor y no te daban palos.
Thank you.
Se titulaba El primer campo de concentración argentino, lo escribió el señor Sergio Kernan. La música que escuchamos pertenecía al señor Michael Tanner y los temas fueron Aldea Africana, Pequeña Malimba, Calle de Mayo, No sabía qué hora era, Me he acostumbrado a su cara, lo que estamos escuchando ahí atrás es Danza de la Pasión, y nos vamos con El Carruaje, con la franja en la parte superior. Michael Tanner, de un disco del año 1968.
Thank you.
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.